Estados Unidos de América.
Emiten vigilancia de huracán para Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y la Isla de la Juventud.
Apagones y falta de gas licuado empeoran la situación de la población en Cuba.
Madre cubana protesta frente al gobierno de Baracoa por la falta de electricidad.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos cierran hoy sus campañas en víspera de las elecciones.
Y españoles protestan airadamente contra Pedro Sánchez, los Reyes y el gobierno de Valencia por gestión del temporal.
Radio Martí Noticias.
12 de mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 4 de noviembre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Un área de bajas presiones en el sur del Mar Caribe se convirtió esta mañana en la depresión tropical número 18. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la tormenta provoque fuertes lluvias sobre Jamaica e Islas Caimán antes de convertirse en un huracán e impactar probablemente la región centro-occidental de Cuba el miércoles.
El gobierno cubano emitió una vigilancia de huracán para las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial de la Isla de la Juventud. Un aviso de tormenta tropical está vigente para Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas. Nuestro meteorólogo Alfredo Finalé explicará el pronóstico en detalles en el segmento del tiempo aquí en este noticiero.
La profundización de los apagones, así como el faltante de gas licuado, incrementa el malestar social en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
La situación electroenergética nacional continúa siendo muy complicada en Cuba. Este lunes se mantienen fuera de servicio varias termoeléctricas y las afectaciones por déficit de capacidad de generación ayer alcanzaron las 24 horas del día. Y hoy se pronostica, según el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba, una afectación de 1.366 megawatts en el horario pico. Además de la crisis con los apagones, se suma la falta de gas licuado en la mayoría de las provincias del interior del país, llevando a los cubanos al uso de la leña para la cocción de alimentos, lo que incrementa el descontento popular, aseguraron residentes en varias provincias a Martí Noticias. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol reporta que casi el 75% de la provincia está a oscuras.
El malestar es muy grande, porque no es solo que no hay servicio eléctrico, que no hay energía, y por otra parte no hay gas licuado tampoco. Una lata de carbón vale 500 pesos, un saco de carbón vale 1.500 pesos, eso no da para nada.
Hubo toques de cazuelas en el poblado de Caibarién durante el fin de semana, señaló el comunicador independiente Carlos Michael Morales.
Cada cual desde su casa empezaron a tocar calderos en varios puntos de la ciudad, en contra de los apagones aquí en la ciudad de Caibarién, que hay días de 20 horas diarias incluido eléctrico.
Adriano Castañeda, también periodista en la ciudad de Santi Espíritus, nos dijo.
Hay un malestar tremendo en la población, casi toda la provincia ha sufrido apagones, el carbón está sobre 1.500 pesos moneda nacional el saco.
Han promediado durante el fin de semana más de 16 horas consecutivas de apagón en la ciudad de Pinar del Río, aseguró José Rolando Cázares.
Ellos te ponen en la mañana un poco de electricidad y te pasas después desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día sin electricidad. Los puntos de llenar las pipas de agua particulares no pueden llenar porque no tienen electricidad para mover las bombas.
Desde San Andrés, en la provincia de Holguín, Damaso Alberto Fernández enfatiza que la crisis es total.
Muy tétrico. Hasta 18 horas sin electricidad. Viernes, sábado y domingo.
Hay mucha tensión por todas las dificultades que están sufriendo en la ciudad de Guantánamo, advirtió Miguel Ángel López Herrera.
Aquí los apagones son masivos. 5 o 6 horas de corriente. Lo demás todo es apagón.
Y desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, Jordan Barrero Huerta concluyó.
20 y 21 horas, que es la realidad de lo que está ocurriendo en el municipio de Sibanicú.
afectaciones que se extienden a más de 16 horas en la ciudad cabecera de la provincia de Camagüey. Es bien crítica la situación.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una joven que protagonizó el viernes una protesta ante el gobierno municipal de Baracoa por la falta de corriente. Yolanda Huerga tiene fragmentos del video aparecido en las redes sociales tras la protesta.
Una joven residente en el poblado Jobodulce Arriba del Consejo Popular Cabacú protestó en el umbral del edificio del gobierno municipal de Baracoa por la desidia de las autoridades que no han restituido la electricidad a su vivienda desde hace casi 15 días tras el paso del huracán Oscar.
¡Nadie!
La madre de dos niños detalló en su manifestación pública, divulgada en un video en las redes sociales, que tras el derrumbe de dos árboles que afectó los cables del tendido eléctrico, tres viviendas se encuentran sin energía desde el 20 de octubre. En otro momento de su exposición, la mujer relata que la caída de los cables eléctricos pudo haber provocado un accidente fatal y ningún responsable se presentó en el lugar donde viven dos menores, un lactante, dos ancianos y un impedido físico. Martín Noticias trató de hablar con la manifestante, pero se negó a hacer comentarios o a dar su nombre, alegando que ya la situación se había resuelto. Un perfil de Facebook indica que la manifestante se nombraría Julianelis Rodríguez Rodríguez y la protesta ocurrió el pasado viernes. Tras las protestas por la crisis electroenergética en Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel advirtió al pueblo en televisión nacional que actuará con rigor contra quienes provoquen alteración del orden público. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Nadir Martín Perdomo sufre un agravamiento de su condición de salud mientras espera desde marzo por el otorgamiento de una licencia extrapenal, dijo su madre Marta Perdomo a través de Facebook.
Al final de ese resumen médico dijeron que Nadir estaba apto para el régimen penitenciario. Entonces han pasado 3 años, de cuyos 3 años ha habido un desgaste en el organismo de Nadir. Entonces Nadir cada vez está más flaquito. Hemos podido experimentar que cuando Nadir llega de pase, Nadir no siente ese deseo ya de comer. ¿Por qué? Porque su estómago se ha ido reduciendo. Entonces estamos esperando una extrapenal de Nadir que está puesta desde el día 22 de marzo. Nadir lo han traído 3 veces ya a medicina legal. Queremos saber qué estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Porque ustedes saben que yo como madre no me voy a callar, que yo como madre voy a seguir denunciando este problema que ahora tiene Nadir. Nadir está cumpliendo una sanción injusta y después de tener esa sanción injusta impuesta en un lugar donde no tienen las condiciones para Nadir, ¿qué esperan estos médicos? ¿Qué esperan no los médicos? ¿Qué espera la seguridad del Estado? ¿Qué es lo que espera para que Nadir le den la extrapenal?
Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente por su participación en las históricas protestas populares de julio del año 2021.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el domingo en La Habana y se desconoce su paradero. Así lo dijo hoy a Martín Noticias su esposo, el opositor Ángel Moya Costa, desde la capital cubana.
Ayer 3 de noviembre, sobre las 2 de la tarde, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, al salir de la sede nacional de la organización, ubicada en Lauto, en La Habana, fue arrestada por mujeres paramilitares del régimen comunista de Cuba y al servicio de la seguridad del Estado. Como es habitual, las represoras la trasladan hacia lugar desconocido. Hoy todavía no ha sido liberada Berta Soler, que continúa en paradero desconocido. De La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta.
Doce con 9 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. noticias, como siempre, a esta hora vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, y estamos pendientes precisamente de lo que puede estar desarrollando. Hay una alerta de un inminente ciclón que se puede estar formando en las próximas horas, pero también Cuba ha decretado una fase informativa, así que en unos minutos estaremos estableciendo el contacto con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé, quien nos estará poniendo al tanto precisamente de cuál es la previsión y qué deben hacer los cubanos para enfrentar este probable ciclón. Así que acompáñanos, seguimos aquí en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Ya tenemos el contacto con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé, así que vamos a conocer de primera mano cuál es la previsión meteorológica. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues mira, déjame comentarte, semana complicada para Cuba. En el día de hoy tenemos ya a esta hora, bueno, pues una nueva depresión tropical, la número 18, en el Mar Caribe, y se estaría moviendo hacia el norte en dirección a Jamaica para luego inclinar su trayectoria un poco más hacia el noroeste y estar llegando y estar cruzando el extremo occidental de Cuba el día miércoles en la mañana. Pero no podemos olvidarnos también de que hay un área de bajas presiones que se ubica a esta hora en la parte norte de las islas de Sotavento, y a medida que esa zona de bajas presiones se mueva hacia el oeste, podrá encontrar condiciones ligeramente favorables para también alcanzar desarrollo ciclónico. Eso sería para la segunda mitad de esta semana, pero durante los primeros días de esta semana lo que sí vamos a tener es un incremento notable de la nubosidad y la lluvia prácticamente en toda la isla. De hecho, te comento que a esta hora está bajo vigilancia prácticamente toda la isla. Vigilancia de huracán de Pinar del Río a Matanza, vigilancia de tormenta desde Villa Clara, Cienfuegos, desde la zona esa, hasta la provincia de Las Tunas. Es muy probable que ya en el final de la tarde del día de hoy estemos hablando de Rafael como tormenta tropical, pero va a llegar a ser huracán antes de impactar la zona de Pinar del Río, y va a estar dejando fuertes marejadas en toda la costa sur en esta primera mitad de la semana. Por el momento, hoy, para el resto del día, ¿qué se espera en la isla? Bueno, pues en primer lugar, se mantiene, como te decía, el potencial o la potencial afectación de Cuba durante martes, miércoles, asociado al desplazamiento de este sistema tropical. Luego habría que estar observando la zona de bajas presiones que viene por la zona de Sotavento en el sector norte. Para hoy, un día donde la lluvia se concentra en la región oriental, dada la proximidad de esa vaguada, se mantiene la inestabilidad, lluvias que están llegando incluso al sur oriental hoy, esa zona con algunas lluvias más aisladas en el resto del territorio porque está en la periferia de un sistema de altas presiones que mantendrá el tiempo mayormente estable en occidente y centro. Hoy máximas de 29 a 32 grados superiores en el interior, la noche de 23 a 26 grados Celsius, y el viento de región este noreste alcanza en el mar en costa norte de 15 a 30 kilómetros por hora superiores en el extremo oriental. Se mantiene el oleaje en toda la costa norte de la isla, también en la costa sur oriental, y poco oleaje en el resto. Pero recuerden, a partir de mañana, marejadas peligrosas en toda la costa sur de la isla asociado al avance de Rafael. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En víspera de las elecciones presidenciales, el contraste entre las propuestas de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, marcan la recta final en varios estados del país. Judith Martín Rodríguez informa.
En Carolina del Norte, donde durante el fin de semana coincidieron las campañas de ambos aspirantes. El gran evento del expresidente Donald Trump se produjo en Greensboro, bajo el eslogan "Sueña en grande otra vez", y allí el líder republicano habló durante más de una hora e hizo de la inmigración un asunto central, prometiendo deportaciones masivas.
We're gonna take back our
country, okay?
Vamos a recuperar nuestro país. Y bajo la administración Trump, el único servicio gratuito que vamos a brindar a estos delincuentes extranjeros ilegales, muchos de ellos no son delincuentes, pero hay una enorme cantidad de delincuentes aquí, la única ayuda gratuita que van a recibir es un viaje gratis de regreso a casa.
En tanto, ya tan solo 150 kilómetros se encontraba su rival política, la candidata demócrata Kamala Harris, en visita a la ciudad de Charlotte, la más poblada del estado, y bajo el lema de libertad, mostró su confianza en ganar las urnas al tiempo que ofreció detalles sobre su estrategia económica.
Impulsaré un recorte de impuestos a la clase media, a más de 100 millones de estadounidenses. Implementaré la primera prohibición federal contra el fraude corporativo en los alimentos y lucharé para asegurar que los estadounidenses que trabajan duro puedan realmente permitirse un lugar donde vivir.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las fuerzas de seguridad están en alerta máxima en la capital estadounidense a solo horas de unas elecciones presidenciales muy reñidas. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sague.
Este lunes, trabajadores están colocando medidas de seguridad adicionales en el exterior de la Casa Blanca y la residencia oficial de la vicepresidencia, mientras las autoridades federales y del distrito se preparan para posibles disturbios en Washington tras las elecciones presidenciales del martes. Fuera de la Casa Blanca, que ya tiene una valla y barricadas, los trabajadores estaban colocando vallas adicionales para crear un perímetro más amplio y agentes del servicio secreto custodian el edificio. A unos 4 kilómetros, los trabajadores instalaron vallas en el exterior de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris en el Observatorio Naval de Estados Unidos. El domingo, tanto el Capitolio como el Departamento del Tesoro fueron rodeados por nuevos cercos de seguridad. En una conferencia de prensa, el jefe de la policía de Washington dijo que las autoridades no conocen amenazas creíbles y agregó que no hay necesidad de ninguna alarma, pero aún así, algunos propietarios de negocios y propiedades se han preparado para lo peor, aumentando la seguridad privada, apuntalando las ventanas y entradas a nivel de la calle y ultimando los planes de contingencia en previsión de posibles saqueos o disturbios. Los líderes de las asociaciones empresariales han dicho que prefieren prepararse en exceso que sufrir daños en caso de violencia callejera, aunque los funcionarios del distrito hayan dicho que no hay necesidad de cubrir las ventanas. La policía de Washington D.C. también anunció el cierre de calles a partir de las 7 de la noche este lunes en preparación de un evento de la vicepresidenta Harris en la noche de las elecciones en la Universidad Howard, de donde se graduó en 1986. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El actor cubano Alberto Pujol es uno de los más de 3 millones de nuevos votantes en las elecciones presidenciales estadounidenses. Ricardo Quintana conversó sobre este proceso democrático que él ha podido realizar por primera vez en su vida.
Los electores debutantes suponen una fuerza significativa y dinámica en el panorama electoral estadounidense.
El día de hoy se ha votado, yo he votado y he votado porque me siento yo en como dice la constitución de este país, en el derecho a votar y en el derecho de que mi idea pese y valga de alguna manera.
Alberto Pujol, popular actor cubano que llegó a Estados Unidos en 2015, ha votado por vez primera en unas presidenciales estadounidenses.
Creo que lo que estoy haciendo puede ayudar a una decisión. Mira tú, siendo una sola persona, es muy probable que muchas personas piensen como yo. Somos uno solo y somos muchos a la vez. Entonces, creo que ha sido muy reconfortante tener esa sensación de que con mi voto puedo de alguna manera aportar a una idea que tengo y al plan de cómo quisiera que fuera nuestro país, porque este es nuestro país.
Las redes sociales se han convertido en elementos cruciales para captar votos para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Carlos Esteves, responsable de operaciones de Internet República, así lo explicó a La Voz de América.
El primero es que Donald Trump lidera
las búsquedas, especialmente por su intento fallido de atentado. Es el pico más alto en tendencias de búsqueda durante los últimos 6 meses. Y también a Kamala Harris no le ha ayudado nada entrar tan tarde como candidata a estas elecciones, lo que ha hecho que, aunque en los últimos meses la tendencia de ambos candidatos se iguala, pero la ventaja inicial de Trump, al ser ya claramente el candidato republicano, y ese intento fallido de atentado, hace que la balanza de Google se incline siempre a favor de Trump. Luego, si nos vamos más hacia las redes sociales, es interesante cómo quizás las dos grandes plataformas de redes sociales actuales, por un lado Instagram, es liderada por Kamala Harris, donde ella, aunque tiene menos seguidores, pero estos interactúan mejor con ella. Nosotros en nuestro estudio así la catalogamos como reina de Instagram. Y por otro lado, Donald Trump es en TikTok, donde consigue una mejor tasa de interacción. Así que le damos ese título honorífico de rey de TikTok a Trump.
Con 20 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. El expresidente boliviano Evo Morales continúa en huelga de hambre mientras acusa al gobierno de desestimar su propuesta de diálogo. Los detalles con la agencia AFP.
Evo Morales continúa su huelga de hambre. El expresidente izquierdista de Bolivia, investigado por el presunto abuso de una menor, lamentó que el gobierno haya desestimado su propuesta de diálogo para poner fin a casi un mes de protestas de sus partidarios que denuncian una persecución judicial en su contra. Los manifestantes también reclaman soluciones a la crisis económica y la renuncia del presidente Luis Arce, antiguo aliado y exministro de Morales.
Se puede fracasar moralmente, éticamente, jurídicamente, intenta acabarnos físicamente.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó el fin de semana que el gobierno acepta conversar, pero para abordar temas que atañen al órgano ejecutivo y no a otros órganos del Estado. Y agregó que en otros llamados para dialogar, Morales ha condicionado resolver el tema de su candidatura para las elecciones de 2025, un tema que lo enfrenta con el actual mandatario.
Yo soy candidato legalmente, nacional e internacionalmente. La opinión consultiva, ¿qué no acepta? La elección indefinida. Pero la elección discontinua es legal, por constitución.
Según cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo, en 21 días los bloqueos han generado pérdidas por más de 2.100 millones de dólares en distintos sectores. Uno de los principales organizadores de la protesta advirtió el sábado que no se daría ninguna tregua.
El presidente de Venezuela realizó cambios en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional en medio de llamados de la oposición a una transición política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El mes pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en la cúpula militar y en los organismos de inteligencia y contrainteligencia tras llamados de la oposición que los instó a alinearse para concretar una transición en el país. Luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el mandatario fue proclamado ganador, en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye el triunfo. Aunque para algunos expertos no existe una persona o sector con una llave que permita abrir la puerta a una transición política en Venezuela, en medio del complejo contexto planteado luego de los comicios, para analistas como Andrei Servín, presidente de CRIES, una red de centros de investigaciones económicas y sociales en América Latina, las fuerzas militares podrían tener un papel relevante.
Pensar una transición sin ellos es muy difícil, y por eso siempre la cuestión ha sido a partir de qué momento ellos ven de que es más ventajoso ser partícipes y controladores de un proceso, porque tienen que tener un ejercicio de control de un proceso de transición o simplemente continuar sosteniendo el régimen.
Para Víctor Mijares, especialista en Derecho y Política Internacional, es muy difícil establecer que algún actor en particular, puntualmente la fuerza militar, pudiera convertirse en un factor decisivo. Sin embargo, Mijares cree que si algún grupo pudiese tener incidencia directa para desencadenar algunos procesos, estaría más cercano a las agencias de inteligencia y contrainteligencia.
Son, pues, clave, no son obviamente las únicas que pueden generar un cambio, pero que de tomar algunas decisiones en esas de apoyos políticos en esas instancias, sí podría motorizar y darle libertad para que otros actores pudiesen tomar algunas decisiones de forma mucho más autónoma.
Maduro ratificó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros altos miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas, institución que le ha manifestado su lealtad y apoyo incondicional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, los reyes de España y las autoridades de la región de Valencia fueron objeto de fuertes protestas de ciudadanos en las zonas afectadas por el temporal, que ha dejado este temporal al menos 217 muertos. Yoconda Tapia nos pone al tanto de la situación.
Los rescatistas continúan su tarea intentando encontrar cuerpos sin vida en vehículos y zonas subterráneas donde pudieron haber perecido. En tanto, hay esfuerzos conjuntos en un parqueo para más de 5.000 automóviles en el centro comercial Bonaire, cerca del aeropuerto de Valencia, y algo más de 1.800 están en zonas subterráneas. Cristian Plazas, jefe de medios aéreos de la Policía de Valencia, explica el trabajo que realizan.
Nosotros sobre todo estamos en las zonas más despobladas del municipio, donde todavía a pie no se ha podido llegar. Contamos con un tipo de dron para interiores y si llegado el momento y cuando sea seguro, podríamos introducir un dron para ver el interior del parking. Estamos esperando a que la UME acabe de achicar agua y cuando sea seguro, trabajaremos nosotros.
Esta ha sido la peor catástrofe relacionada con inundaciones en Europa en 5 décadas. Y al considerar que en España hay una gran diáspora latinoamericana, varios gobiernos han alertado a sus embajadas y consulados para que efectúen la búsqueda de sus nacionales para brindarles ayuda. La indignación de los residentes locales se centró en las alertas tardías de las autoridades sobre los peligros de las inundaciones y la percepción de una respuesta tardía de los servicios de emergencia. El domingo, algunas personas presentes en Paiporta lanzaron barro contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y contra el rey Felipe y su esposa, la reina Leticia, al grito de asesinos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Israel dijo hoy que notificó formalmente a las Naciones Unidas que no cooperará con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, una vez que la nueva ley israelí entre en vigor a principios del próximo año. La medida se produce tras la aprobación por parte del Parlamento israelí de una legislación que corta los lazos con la agencia y le prohíbe operar en Israel.
El Estado israelí ha criticado durante mucho tiempo a la agencia y ha acusado a algunos de sus empleados de participar en un ataque perpetrado por el grupo Hamas el 7 de octubre de 2023. El gobierno israelí ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones y el jefe de la agencia, Philip Lazzarini, dijo la semana pasada que la agencia no ha recibido respuesta a sus reiteradas solicitudes para que Israel proporcione la información.
A las 12:27 minutos hablemos de ciencia y tecnología, pues las pirámides de Egipto pudieron ser construidas al lado de una vertiente del río Nilo, informa Danilo Fuentes Cortés.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río, que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros seguiremos con la segunda parte del noticiero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.